fríe en mis oídos tener el retorno muy alto. Estamos con visita hoy, lo tenemos a un vecino, te presento como vecino, ¿no te enojas? Luis Lavado, muy buenos días.
Buenos días.
Te presento como vecino, ¿bien?
Sí, perfecto.
No te conocía, y medio como que me pusiste porque te dije, te hacía una persona mayor. Eso, decime gracias.
No, está bien, muchas gracias.
Luis Lavado, vos sabés que muchas veces me pregunté, cada vez que hablo de Malvinas, pienso, soy autorreferencial, ¿cómo viví yo ese momento? ¿Qué hacía yo en el 82? ¿Cuánto hace que estás acá en la isla?
Yo nací en Ushuaia. Nuestra familia tiene un siglo y 20 años dando vuelta por este espacio. Y nosotros somos descendientes de los que llegaron en el año 13. Mis padres nacieron acá, yo nací acá, mis hijos nacieron acá, mis nietos nacieron acá. Y bueno, acá estamos implantados, navegando alguna parte de la familia por el mundo y otra los que nos quedamos acá.
¿Más de un siglo?
Más de un siglo.
¿Y cómo viviste? ¿Cómo fue estar acá? O sea, para vos es algo totalmente natural todo. Lo que para nosotros es la belleza, esto que venimos y compramos. Yo lo compré en el 89, 90. Cuando llegué a este lugar, me acuerdo que estaba nevando, pista chica. Vine en el... No sé nada de aviones, vos sí.
En ese tiempo se hacía la combinación con Fuerza Aérea, con la avenida del ADE.
Vine con Electra.
Ah, la avenida de la Armada.
Con el Electra vine. Sí. Y después me contaron ahí una historieta. Conocí mucha gente linda cuando vine, pero yo compré el lugar con eso que se siente al estar acá y no tenés palabras para describir qué sentís cuando estás acá. Pero vos que naciste es todo natural, todo normal.
Y para nosotros, particularmente nosotros creemos en la calle, porque la calle nuestra era nada, no había vehículos.
En el bosque.
Y no, en donde nací yo, en el hospital obviamente, pero donde me creé, las calles terminaban en Gobernador Paz, terminaban frente a mi casa, al 1400.
¿Dónde hoy tenemos el cementerio?
Y hoy tenés, no, está Piedra Buena y Gobernador Paz. Piedra Buena había un arroyo que pasa por abajo, está entubado, no había calle, y Gobernador Paz quedaba, mi casa quedaba del otro lado del arroyo, digamos. Es Gobernador Paz y Piedra Buena, está el consejo ahí en la esquina.
Claro.
Ahí terminaba Gobernador Paz, de Gobernador Paz. Para este lado, digamos, para el oeste, era todo un sendero.
Y después, claro, Magallanes ya era
Magallanes no existía. Terminaba en la televisión donde está la antena. Ahí
por prácticamente eso se terminaba la ciudad. Yo tengo una imagen de bosque, todo bosque. Mi viejo me contaba cuando él navegaba por el año 58. Yo, 58 nací yo. Sí, él viajaba acá con un buque que traía provisiones.
¿Qué buque era?
¿Bahía Paraíso puede ser?
No, Bahía Buen Suceso.
Bahía Buen Suceso.
Ese quedó en Malvinas.
Y contaba mi viejo que las calles muchas veces tenían que gatear prácticamente porque te caías.
Sí, no había servicio municipal para limpiar las calles, olvídate de eso. Nosotros...
los vecinos.
Sí, los vecinos. La ciudadanía, como el pueblo, siempre digo que era el Ushuaia pueblo para nosotros. Hoy es una ciudad.
Y cuando te agarra Malvinas, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo recordás ese acontecimiento?
Y Malvinas nos llamaron. Yo desde ese tiempo trabajaba en la dirección de aeronáutica, estaba volando helicóptero. Y
¿ya eras piloto?
Sí, ya era piloto. En el 70 empecé a volar, en los 70.
O sea que también agarraste el 78.
78 agarré el final de 78. Cuando tuvimos el conflicto con Chile, la dirección también prestó colaboración con los reglamentos de tripulaciones, porque nuestras máquinas siempre eran máquinas civiles, así que mucho no se podía hacer más de lo que la capacidad le daba, ¿no? 78 y después el 82. Bueno, el 82 fue el despertar de un 2 de abril. Con Malvinas tomada o recuperada. Y bueno, a los días la Armada solicita el servicio de la Dirección de Aeronáutica y el gobernador hace una parte de ceder las aeronaves y nos incorporamos a la Armada prácticamente. Éramos la parte civil de la Armada.
O sea que el gobernador, sí, lo único es el gobernador pone a disposición lo que hay.
Lo que teníamos. Teníamos las tres máquinas, no, cuatro máquinas tenemos. Teníamos dos helicópteros, y el jet y el Araba, que es un avión biturbohélice. Con esas máquinas, en realidad las que más se utilizaron, y fue preponderante, fue los dos helicópteros que trabajaron para Infantería de Marina, o sea, llevando soldados, y el Araba, que era el que llevaba municiones, y soldados también.
Y cuando te enteraste, ¿cuál fue la reacción tuya o la de tu gente?
La verdad, te hago un poco de historia y breve sobre Malvinas. Cuando hicimos la primaria, no era más nada más que una isla en el medio del océano. Es la importancia que le dábamos como gente de acá, era formado parte de nuestra soberanía, como la Antártida y todas las adyacencias, ¿no? Y bueno, cuando pasa esto, era como... A nosotros nos causó emoción. Pero también pensamos las implicancias que podía tener, porque tan necios no éramos. Estaban ocupadas por otros, ¿no? Estábamos próximos a iniciar una batalla con una fuerza excepcionalmente poderosa, como siempre lo fue Inglaterra, ¿no? Y eso era lo que preveíamos que podía llegar a pasar. Pero como... La parte civil era la parte que estaba atrás de las líneas enemigas, por decirlo así, porque los militares eran los que iban a tener que enfrentarse a esa situación.
Pero también tenían los vecinos, la sociedad. Yo me acuerdo...
Y la gente estaba tenía algarabía, porque hay que decir lo que es. Así como en el 78 la ciudad quedó oscurecida porque el blanco del 78 iba a ser Ushuaia, esta vez estábamos lejos de eso.
Claro, ustedes tenían el antecedente del 78, que en Buenos Aires lo vivimos de otra manera. Ese antecedente del 78 tiene que haber jugado un rol muy, muy importante.
Teníamos como una especie de... Era como un descanso que teníamos, ponerle la palabra descanso, porque las acciones bélicas no estaban acá, no iban a ser en Tierra del Fuego.
Vos sabés que muchas veces damos por entendido que el oyente conoce de qué estamos hablando. Y por eso yo te digo, vos lo sabés mejor que yo, hay gente de todas partes del país y del mundo. Pero yo, por ejemplo, en Barrio Marina y Ituzaingó, que es el barrio donde yo nací, me crié y vivía en esos años, nosotros no tuvimos oscurecimientos. Entonces, cuando vos decís, en el 78 acá había oscurecimientos, ¿qué había? ¿Qué se vivía? Una tensión porque...
Te hago historia del 78.
No, es que... ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque vos tenés que haber tenido un montón de vecinos chilenos. O de familiares.
Familiares también, porque...
Claro, familiares.
Nexos lejos siempre tenemos.
Y que, sí, ¿cómo vas a hacer? Lógico, si esta comunidad era eso.
Bueno, pero creo que la argentinidad surge... En mi familia por lo menos siempre estuvo presente. Nosotros sabemos dónde venimos y también sabemos dónde vamos. Sabíamos. En el 78 que teníamos vecinos, parientes, etcétera, la soberanía se defendía no con palabras, porque estuvimos muy cerca de la acción, y nosotros, yo te lo digo como fulino, pensábamos que pasábamos para el Pacífico, o sea, en la acción pasábamos para el Pacífico. Argentina, digo, ¿no? Se entiende, ¿no? Pasaba para el Pacífico. Y vivimos, no con tensión, pero como la ciudad se... Yo te digo, yo tenía de esta forma mi familia. Era ver pasar aviones nocturnos de la Armada. Hacían blanco nocturno, fuego nocturno con baterías sobre la bahía. Eso la gente por ahí, no sé si se recuerda o no, hay gente que ni lo debe saber, pero...
¿Aviones propios? ¿O aviones...?
Aviones de la Armada.
¿Propios?
Propios, sí, de la Armada.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a la gente que vino, como en mi caso, nos hicieron cuenta de que había muchas personas que querían irse, que no querían
mucha
quedarse.
Gente se fue.
¿Querían irse?
Sí, sí, mucha gente.
¿Con desesperación?
Por desesperación. Los aviones de la Armada y los de Fuerza Aérea también, porque estaban operando todos los de la ADE, sacaron muchas familias enteras de Ushuaia. Se iban fuera del continente. La mayoría a Buenos Aires. La Armada sacó mucha gente. a voluntad, que se quería ir, se iba. Un chico, algunos se quedaban, algunos padres de familia. Yo estuve presente en los embarques de la gente. Bueno, la despedida eran como toda la despedida, ¿no? Sabiendo algunos que por ahí no iban a volver a verlo.
Te pregunto eso, ¿por qué el antecedente del 78? Porque a vos te agarra el 82, donde directamente te despertaste al igual que yo y nos enteramos que las Malvinas las habíamos recuperado, algarabía en las radios, sí. Pero acá el medio de comunicación, ¿cuál era esencialmente? ¿Qué era el medio más?
Y Radio Nacional.
Radio Nacional.
Y en ese tiempo ATC, que era Canal 7, que es Canal 7, ¿no?
Eran los dos únicos medios.
Y eran los únicos medios que estaban visibles. Ya te digo, como estaba lejos de, no era Tierra del Fuego, era, formaba parte de la Argentina, pero estaba lejos de nosotros. Y el centro de operación iba a ser Río Grande. O sea, Río Grande realmente se merece un punto importante de las operaciones de Malvinas. Porque Ushuaia como quedó, no pasaba nada, digamos, por decirlo así. Nosotros hacíamos los vuelos permanentes para la Armada, hacíamos los relevos.
No te me alejes tanto.
Hacíamos los relevos a Río Grande, pero el punto neurálgico para Malvinas fue Río Grande. Ushuaia estuvo prácticamente exenta de las operaciones más importantes.
Por eso la ampliación que vemos en la ruta estaban en cercanías de Río Grande.
Sí, eso se hizo en el 78. En el 78 se hicieron muchas pistas auxiliares en toda la isla. Pues se hizo el Tolhuin, se hizo un mejorado, se hizo los cerros, se hizo un mejorado, se hizo el Roble, se hizo un mejorado, se hizo la despedida, se hizo un montón. Al norte, en Las Violetas también, que se ensanchó la ruta, cerca de Punta María también se ensanchó, después se mejoró. Pero eso fue para el 78, porque la Armada tenía muchas. Es más, los búnkeres están todavía. No, los búnkeres son como pozos de zorro hechos con troncos que quedaron en las cabeceras de las pistas, porque ahí estaba la gente. Estuvo toda la gente estuvo arrimada en toda la isla. Eso fue el 78.
78. Claro, ves esos datos. No, háblame al micrófono, porque ahí está. Claro, que ese dato no lo tenía. No,
eso es un poco de historia, porque la vivimos. Tuve compañeros, por ejemplo, que después ese compañero desapareció, no desapareció, pero fue el que tuvo el accidente con el Lear en el canal. Él estuvo acá en el 78 convocado para la Armada, que se llamaba Rodolfo Purrey. Él estuvo operando en el 78, que fue el récord que tenía la Armada en ese tiempo. Él vino con un T-28 acá, a operar, que eran los que tenía la Armada disponible.
¿Y se quedó luego acá?
Después se fue, por cuando se termina el conflicto, que no fue, la levantaron, se fueron, se replegaron. Él vuelve a los años, en el 82 volvió, o 81 creo que es. Y bueno, después se quedó con nosotros. O sea, él ya estaba retirado de la Armada, se quedó a volar con nosotros en la dirección de aeronáutica. Que era el copiloto de Marconcini cuando el avión se precipitó ahí en el canal.
No, siempre se habla de Marconcini y el apellido de este muchacho.
Y Purrey, Rodolfo Purrey.
Y quedó, no en el olvido, sino que se destaca que cayó el avión de Marconcini. Pero
sí, claro. El avión es de la provincia, lo piloteaba Marconcini, que era el comandante. Y el único piloto rescatado fue Rodolfo Purrey, porque el Marconcini no fue rescatado.
¿Cuánta historia?
Mucha.
¿Cuánta historia?
Mucha y trágica, por cierto. Esa es trágica. Pero el 82, te digo, nosotros nos portamos con esa algarabía. Me acuerdo que hicimos una pasada con las máquinas nuestras, los helicópteros nuestros, sobre la Plaza Piedrabuena, porque ahí habló el gobernador. Que se había recuperado Malvinas. Neviscaba, era un día así soleado, pero con nieve. Y la gente obviamente estaba exultante, porque imagínate que era Argentina recuperar algo que estaba perdido en el Atlántico, como digo yo.
Qué loco lo que nos pasó a mí también, ¿no? Festejábamos, estábamos muy contentos, mucha algarabía. Había mucha felicidad en la gente, pero en Buenos Aires estoy del lado de los que no sabíamos.
Tampoco supieron lo que pasó cuando, por el sí y el no, lo que pasó con las tres islas del 78.
Yo ya era travieso y ya la vena periodística estaba, y la amargura y mis lágrimas y el enojo y la política siempre igual, ¿no? Siempre dando vueltas sobre lo mismo.
La política,
la discusión Caputo-Sadi, la vi en un bar y realmente llegué a las lágrimas, era joven, yo un pibe, pero las lágrimas de la impotencia, ¿no? Cómo con mucha diplomacia Caputo defendía una postura y cómo Sadi con la sangre en los ojos defendía la postura contraria, ¿no? Y recién lo asimilé cuando estuve acá en Ushuaia.
Yo hice mi campaña porque en ese tiempo estaba estudiando en Buenos Aires, estaba haciendo parte de mi carrera profesional, y la gente con la que hablaba, mis compañeros, que éramos como 30, no tenía idea de lo que se estaba hablando en 70, que lo que se hizo en el 78.
Claro.
Ni idea. Digo, ¿ustedes tienen idea de lo que se entregó? No se entregó nada. ¿Era la guerra o la paz? Digo, no, pero ustedes tienen que mirar más allá del fondo, porque la guerra nadie la quiere. La paz todos la desean. Pero todo tiene un costo. Digo, el costo de Argentina es que perdió parte de sus límites.
Decía, la salida esas son Pacífico.
Esas son piedras que no se pueden, ahí no se para ni una gaviota sobre las piedras. Digo, no. Ustedes se miran el ombligo nada más. Hay que mirar mucho más allá. Yo vivo ahí, nací ahí, mi familia nació toda ahí. Sabemos lo que es, sabemos dónde están los límites, sabemos lo que es un hito. Ustedes saben lo que es la bandera nada más. Porque casi todos los que estaban eran zona al centro país. O sea, la Patagonia la conoció Roca nada más.
¿A dónde estudiaste?
Parte de mi carrera profesional hice en Buenos Aires.
¿Pero en qué parte de Buenos
Aires? En la Escuela Tecnológica Aeronáutica Profesional, que está en Olivos.
Porque viste que está ese dicho que es real, que termina en la General Paz.
Sí, y no se equivocan.
Es terrible ese dicho.
Sí. Hoy por ahí está mucho más masificada la soberanía, por eso cuando veo que hay un acto acá, que veo muchas banderas, y hay como más corazón sobre el país. Lo que pasa es que la parte más importante ya se entregó en el tiempo, ya está. Ahora creo que no vamos a poder entregar nunca más nada, me parece.
La tecnología nos ha permitido esto.
Los medios de comunicación han hecho muchas cosas que en ese tiempo no la teníamos.
Por eso te preguntaba, la presencia únicamente de ATC y de Radio Nacional.
Esos eran nuestros medios.
Qué gran límite. Qué gran límite.
Sí, me parece que también estuvo en un momento Canal 13, o estaba Canal 13, que eran repetidoras en realidad, pero también había. No, la información venía. La información que teníamos nosotros como aviadores venían a través de Rodolfo Purren, que era nuestro contacto con la Armada. Como ha sido de la Armada, sí, nosotros teníamos. Por eso sabíamos cosas que la comunidad común no sabía.
Claro.
La parte común de la comunidad, digamos. Nosotros teníamos mucha más data. La parte operativa, qué sé yo, por ahí los barcos que se hundían, que lo sabíamos antes que los medios, por los datos que nos pasaba Rodolfo siempre.
Y nosotros en Buenos Aires, bueno, lo vivimos de una forma totalmente muy alocada, esas colectas, esas campañas.
Sí, eso lo vimos.
Pero también esa gran mentira, porque qué tontos que no podíamos festejar el hundimiento de un barco, ¿no? Pero llegamos a eso. Se jugaba un mundial de fútbol.
Claro, siempre decíamos que hundíamos barco era meter un gol, ¿no?
Era una locura lo que vivimos. Pero bueno, eso es parte de ese pasado que todos los vivimos. Yo quiero ir a tu persona, porque debes tener muchas anécdotas de ese momento donde el gobernador dice, bueno, pongo a disposición lo que hay. Pero estaban ustedes, eran civiles.
Claro, nosotros teníamos, de los tres tripulantes que volamos, los helicópteros, éramos tres tripulantes de helicópteros que nos turnábamos, ¿no? Dos teníamos instrucción militar, porque habíamos hecho la concreción. Uno de ellos no. No había hecho la concreción, obviamente. Pero era nuestro trabajo. Te cuento cómo trabajamos, porque en este libro está reflejado parte de lo que hacíamos.
Contame el libro ese.
Te relato esto. Nosotros volamos detrás de una escuadrilla de helicópteros Albet. Te digo que ellos estaban camuflados porque eran verdes. Nosotros estábamos pintados de rojo, así que éramos un blanco fácil. Y volábamos siempre a la cola de los helicópteros. Si sabéis, nosotros salimos siempre detrás de ellos. Ellos hacían patrullas sobre la frontera y llevaban infantes, y nosotros hacíamos lo mismo que ellos, o sea, íbamos atrás de ellos con comunicaciones radiales. Decían, hay que salir a tal hora, y se salía a tal hora. Ese era nuestro trabajo.
¿Y qué llevaban ustedes?
Nosotros llevábamos infantes de marina, armados. A nosotros nos habían provisto con armamento, la policía nos proveyó una pistola cada uno y una pistola ametralladora cada uno y un chaleco a prueba de balas para ponerlo debajo del asiento, porque en realidad temíamos que venga un disparo de abajo, porque en realidad el helicóptero es muy vulnerable. O sea, el piloto es lo primero que lo recibe, pero en la máquina es un blanco fácil. Así que esa era nuestra tarea, que yo durante 40 años la estuve buscando para que alguien nos reconozca lo que hicimos. Nuestro trabajo, era nuestro trabajo. No.
Pero lo hacías plenamente con la convicción.
Sí, estábamos. Era nuestro con lo que hacíamos permanentemente, con otro tipo de tareas. En este caso era una guerra. Bueno, había que salir para allá y por poner un rumbo, ¿no? Ponerle rumbo norte y salíamos rumbo norte. Nosotros no teníamos ningún inconveniente. Lo único que podía frenar una operación era la meteorología. Nada más.
¿Sabes por qué hago la pausa? Nosotros estamos conectados por WhatsApp, ¿no? Estamos hablando con Lavado, con Luis Lavado. Y yo más o menos conozco a algunos oyentes, no todos. Dice, muy buena entrevista esta, Luis. Pero lo dice por vos, Fede, un joven. Gabriel dice, y así pasará la historia, ¿no? Las islas fueron entregadas por Alfonsín. Yo recuerdo que todo un pueblo se movilizó.
Sí.
Todos. Y sí, se compró el no a la guerra.
Se compró el voto, está bien.
No a la guerra.
No a la guerra. Estaba bien porque nadie quiere la guerra. Vuelvo y repito sobre lo mismo. Nadie
era un eslogan.
Pero nadie vio el final de la cosa. Si yo hago una... No tengo un mapa presente, pero si yo te hago lo caprichoso del mapa de la República Argentina, es muy caprichoso. Tan caprichoso como decimos que pasa dentro del Atlántico. ¿No? Eso es una visión que muy pocos la ven. Esa proyección del límite sobre el Atlántico hace que ni siquiera la Antártida, que nosotros declamamos que es nuestra, que no lo es, porque es de la humanidad, no lo es. Porque sale fuera de los límites. Si uno mira el triangulito ese de lo que es la Antártida, hay 10 países adentro de ese triángulo. ¿Cuál es la soberanía nuestra?
No, es haber sido los pioneros, es la cercanía.
Eso tiene un valor.
Es un patrimonio de la humanidad, para la ciencia.
Sí, por supuesto. Estoy hablando de la soberanía en particular, que es lo que declama Argentina, ¿no?
Sí, hay mucho presidente aún que se confunde con
por eso,
soberanía.
Sí, el otro día le hice un comentario a alguien que me pasó un video que dijo que no era el centro país, era el centro del país, que las Malvinas estaban al norte de la Antártida. Yo le hice una corrección que no es así, porque la Antártida, no, así a la simple vista, no es de Argentina.
No, es el Tratado Antártico.
Es un tratado antártico
al cual hemos suscrito. Vuelvo a esas órdenes. Qué loco, ¿no? Todos camuflados y ustedes el blanco perfecto.
Sí, nosotros tuvimos que inclusive...
Pero eras consciente de esto, vos
sí.
Y los compañeros tuyos, ¿quiénes son?
Mis compañeros son Antonio Muriel y Carlos Pérez, en helicóptero, que era lo que trabajamos con la Armada. Los que trabajaron con la Armada y no figuran en este libro, porque esto es de helicóptero, es Miguel Larumbe, que no vive en Ushuaia, Ricardo Aras, Muriel, porque él hacía el cruce de comandante en el Araba, y está un piloto más que volaba en el aeroclub, con un avión del aeroclub que hacía reconocimiento sobre el canal de Bigle, se llamaba Mario Beba, que eso tampoco está.
Reconocimiento.
Son vuelos de reconocimiento. El aeroclub también funcionó con un avión, que tenía un avión de ala alta en ese tiempo. Hacían vuelos de observación, porque querían ver en el canal qué es lo que se movía. El avión civil siempre es más... No es un avión militar. O sea, tiene otro... Si bien un avión militar tiene otra concepción, además. para nuestros vecinos era un avión civil. ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente, pero las tareas que hacían eran tareas...
Sí, eran vuelos de observación. Es más, en Mota había un helicóptero de la Armada que nosotros hacíamos, no lo movían, ese era un helicóptero artillado, que la Armada lo tenía de base ahí pendiente en la boca del canal.
En Moat.
En Moat, en la estancia Moat. Está frente ahí la Picton. Ese no se movía. Nosotros hacíamos el movimiento de las tripulaciones y toda la logística se la hacíamos nosotros. Con nuestros helicópteros.
Cada vez que salían a hacer una misión, ¿con qué te encontrabas? La adrenalina de lo que estabas haciendo, pero... ¿Eran conscientes de los que podían encontrar?
No, yo por lo menos, lo que a mí, no puedo hablar por mis compañeros, pero lo que a mí respecta es, al volar sobre la frontera, ¿por qué se volaba sobre la frontera? Porque temían un ingreso por la frontera de Chile.
Claro.
Por eso era el movimiento que había sobre la frontera. O sea, lo que podíamos encontrar en ese tiempo era... algo que se venga ingresando por el lado de la frontera chilena. Fue siempre una gran duda que se tuvo. Bueno, después ellos mismos declararon de qué lado estaban, así que no había mucho para hablar de ese tema. Y además es largo y profundo y puede haber controversia, pero bueno, yo, lo que vivíamos nosotros con la adrenalina nuestra era vivir sobre la frontera, o sobre el mar, porque también hacíamos vuelos sobre la costa de Tierra del Fuego. Las costas las hacíamos nosotros, y la Armada obviamente también.
¿Recordás algún incidente?
No, yo tuve fuego amigo, que lo destaco acá en el libro.
¿Cómo fuego amigo?
Sí, no, nosotros nos daban...
No puede haber un fuego amigo.
Fuego amigo no podría haber, pero hubo. Por suerte no, lo podemos contar. A nosotros nos daban... trayectorias para salir y para volver.
¿Qué les daban?
Nos daban trayectorias, o sea, había que pasar sobre el lago Cami o el lago Fañano, como se le dice ahora, estos tiempos, con una línea recta a Río Grande. Y a veces la meteorología no lo permitía hacer, así que teníamos que ir hasta Tolhuin, por ejemplo, hacer una trayectoria hasta la cabecera del lago y de ahí ir a Río Grande. Por una cuestión meteorológica. Entonces nos salíamos de la trayectoria que nos habían fijado el día anterior. Bueno, un día pasé por Tolhuin y cuando llegué a Ushuaia me enteré que me habían disparado. Así que los vuelos eran altos, así que no, ni me enteré. Eso fue una vez. Y otra vez fue acá en, que se lo vi, acá en Almansa.
Lo que contás es increíble.
En Almansa veníamos con un piloto de la Armada que me dice, ¿puedo volarlo? Le digo, sí, volalo. Yo nunca volé un helicóptero civil. Le digo, sí, volalo. Dice, ¿puedo aterrizar? Sí. Le digo, aterrizar. Mira, ahí adelante, en ese plano, ese plano era Almansa, ¿no? En el frente a William. Y cuando estábamos descendiendo, salió alguien de dentro de un pozo de zorro a los tiros.
¡No!
Entonces le digo, rajá, porque acá nos sacan. Así que salimos para el medio del canal disparados, los dos con las piernas temblando, porque la verdad que... No nos dispararon en sí, o sea, era una señal de advertencia que no teníamos que aterrizar. Pero no, el julepe nos pegamos, era visible. Después le digo, che, le digo, fíjate quién estaba, le digo, ¿no? Todo lo que es rojo en inglés. Porque el otro era rojo.
Qué locura, por Dios, lo que contás. No,
eso lo dejo acá porque lo puse como anécdota. Bueno, el que escribió el libro, gracias. El que escribió el libro me dice, contame alguna anécdota. Entonces le digo, acá la tenés. Así que quedó plasmado en el papel.
Contanos cómo llega ese libro a tus manos. ¿La gente lo puede comprar, ese libro?
Este libro yo lo traje para donar. Yo compré ejemplares para donar. Lo voy a donar a las escuelas. Ya lo doné a la biblioteca de la base naval, le dejé uno. Al museo de la provincia, también le dejé otro. Ahora tengo que llevar uno a Reencontrándonos. A la biblioteca Reencontrándonos también le voy a dejar uno porque es parte de la información para que los chicos sepan. Además le voy a dar una charla sobre lo que hicimos para que los chicos sepan lo que se hizo, porque hay gente que no tiene idea de lo que sucedió. Hay gente de la edad de estos 40 años que nacía hace 40 años y parte lo leyó, parte lo habrá visto por los medios.
Yo me estoy enterando. Yo me estoy enterando,
bueno,
por vos.
Volvo, te repito, este libro hace 40 años que quiero que en algún lugar quedemos, que nuestra presencia quede escrita. Y no buscamos ningún rédito, simplemente, esto fue una acción mía en realidad. Lo sé siempre adelante yo. Y como tengo todos los récords de lo que se hizo en ese tiempo, pude volcarlo acá. Porque ellos me pidieron toda la documentación que yo tengo de ese tiempo. Por suerte lo tengo. Aún tengo los originales, por eso le pasé las copias y acá está.
Pues sabes que me preguntan, la que llegó es mi nieta, Julieta, ¿eh? No te asustes, ella llegó, se acomodó ahí.
Periodista.
No, está, dice, se ve que hoy no tuvo clase. Buen día, Julieta.
Buen día.
El abuelo ya te va a abrir el micrófono algún día. Buen día.
Buen día.
Buen día. ¿Sorprendida?
Sí.
Bueno, yo también. Me piden tu libro desde Buenos Aires.
¿El libro?
¿Dónde comprarlo?
Sí, el libro creo que está en el Centro Naval. Yo después te lo voy a confirmar bien. Pero te lo voy a confirmar para que no errarle. Este libro se hicieron, creo que 20.000 ejemplares.
Vamos a escuchar avisos. La gente sabe que se pueden mandar audios al 1546-5281. A ver si podemos compartir este audio, a ver si sale por qué canal.
Un placer escuchar a un héroe civil, un ejemplo que todavía la está peleando, todavía la está luchando para ser reconocidos como héroes civiles, porque lo son, porque han estado al pie del cañón desde Ushuaia, desde Río Grande, desde Comodoro, desde algunos puertos de la Patagonia, como Puerto San Julián, Colonia Sarmiento, Viedma, Carmen de Patagones, por supuesto Río Gallegos, y nadie los reconoce. Han estado al pie del cañón volando detrás y en el medio de nuestros aviones, de nuestros helicópteros, han transportado munición, han transportado ojivas, han transportado medicamentos, han transportado regalos, han transportado soldados, heridos y no heridos. Han estado de día y de noche con las redes de radioaficionados, con muchísima gente colaborando en radio, con locutores, con personas que lo han dado todo. Han estado con sus familias en el norte, algunos, porque para proteger la familia las mandábamos al norte, como los que cumplíamos órdenes, y preferíamos que nuestras familias estén en el refugio. Por ejemplo, mi familia estaba en Mar del Plata, mientras yo estaba prestando servicios en el portaaviones y en el helicóptero Sikin, y obviamente yendo y viniendo dentro del área y saliendo del área de exclusión hecha por los ingleses. Así que este señor sabe mucho de todo esto que estoy diciendo, y por lo que veo sabe mucho de la Lennox, la nueva y la Picton. Allí estuvimos los buzos tácticos tomando parte de la situación, hasta que eso no se convierta en una refriega, en una pelea entre pueblos hermanos, en una lucha inerte que está enviada, está mandada, está comandada por las grandes potencias. Hoy lo sabemos y lo podemos decir abiertamente. Gracias, infinitas gracias por haber tenido esa valentía, por haber tenido esa dedicación exclusiva de día y de noche. Muchas gracias, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a él y a su familia.
Este mensaje es de
hermosa familia.
Darío Martínez.
¿Cómo es Darío?
Veterano de guerra de Malvinas.
Bueno, ¿puedo hacer una corrección?
Sí, todas.
Nosotros no somos héroes, simplemente cumplimos con nuestra labor. Los héroes, siempre es una visión mía, los héroes quedaron en Malvinas y en el Atlántico. Son los que no volvieron. Y los que están son excombatientes. Y respeto los veteranos también, por supuesto, pero para mí la palabra héroe tiene un valor, es como un pedestal superior a cualquiera de este tipo de comentarios. No me considero un héroe. No, siempre fui un trabajador que pidió su reconocimiento en todos estos años y por suerte lo hemos logrado.
Claro, ¿cómo destacar? Yo entiendo de que la sociedad muchas veces se encuentra en la palabra héroe para destacar esto que vos ves como algo natural, que es haber prestado tu laburo. Sí, bueno, a mí me pagan por esto, yo era piloto de helicópteros, pero no en una guerra, no en una guerra. Por eso entiendo que en la acción que vos llevaste adelante tiene mucho que ver tu formación, lo que vos sos como persona, la buena gente que hay en uno.
Y nosotros, nuestra escuela, porque tenemos que decir que la aviación civil siempre dependió de Fuerza Aérea, no, hasta estos últimos años, obviamente. Entonces nuestra formación venía como una instrucción militar, encubierta. Los aeroclubes dependían de Fuerza Aérea y la aviación civil dependía de Fuerza Aérea. Entonces siempre teníamos como la impronta era vertical. Y a mí me pareció buena, a veces exagerada, porque hemos tenido muchos encuentros, malos encuentros con la gente de Fuerza Aérea, que era donde dependíamos. Pero bueno, siempre deja una escuela eso, se aprende. Así como que era vertical, subimos a hacer nuestro trabajo en forma vertical. O sea, recibimos las órdenes y tenemos que salir.
Te entiendo.
Pero no había una discusión sobre eso. El trabajo había que hacerlo. Ya te digo, los únicos límites me ponía la meteorología y la máquina si no estaba como para volar. Nada más. Por eso estamos siempre estuvimos prestos.
Pero también ibas viviendo el día a día con la gente que tenía el contacto directo. Esto fue parte de ese teatro de operaciones, ¿o no?
Sí, nosotros tenemos muy poco acceso a la parte de la central operativa de combate de la Armada, que de la cual dependíamos en Río Grande, por la civilidad en realidad, porque era como un secreto eso, ¿no? Nosotros recibimos siempre la orden, no voy a decir devaluada, pero venía orden tras orden hasta llegar a nosotros. No nos preocupábamos, nosotros nos decían, hay que ir para allá, viejo, y combustible y nos vamos, ya está. Nunca me habíamos nada más que eso. Pero esa parte era la que operábamos, ahí trabajábamos, ahí teníamos información de lo que estaba sucediendo. Ahí vimos las operaciones que se hizo entre Fuerza Aérea y la Armada con los aviones cuando atacaron el Invencible y todos los barcos que fueron bombardeados. Por eso digo y repito, Río Grande fue el punto neurálgico de las operaciones aeronavales.
¿Y ustedes hacían el transporte también de armas, dijiste?
Sí, el avión Araba, que era parte de nuestra dotación de la Dirección de Aeronáutica de ese tiempo, que sigue estando, porque es una máquina vetusta, pero sigue estando prestando servicio, la configuraban para llevar soldados. El puente se hacía entre Río Gallegos y Río Grande. Ese era el movimiento de tropas y municiones. Pensé que un avión no estaba preparado para llevar municiones. Era una bomba de tiempo, una bomba voladora.
Claro.
Soldados sí, pero municiones no. Pero bueno, había que hacer el trabajo y es así. Era una guerra no declarada, como siempre decimos, pero había que estar. Así que el laburo de los que volaban el avión era ese. El trabajo era ese. Cargar, llevar, venir, a la hora que fuera. Siempre me pregunta uno de los tripulantes que vive en Coronel Suárez, está re agradecido por todos los reconocimientos, todos. Dos reconocimientos que tuvimos de la gobernación el año pasado, estaba emocionadísimo. Una persona de 80 años, porque nunca le dieron
claro.
Un chicle en reconocimiento. Porque la verdad, si vamos a un poco de historia, ningún gobierno democrático se preocupó por nosotros. Por el reconocimiento, siempre digo, no buscábamos ningún resarcimiento económico, nada. Fue nuestro trabajo no reconocido.
Reconocer en ustedes a la dirección aeronáutica, ¿no?
Eso.
Porque tu corazón está ahí.
Está ahí, lo sigo teniendo, me estoy jubilado de ahí, pero lo sigo teniendo. Además me duele ver el estado que quedó, lo que han logrado hacer con la dirección.
Te debe dar bronca.
Y estuve 35 años ahí, así que son muchos años.
¿Qué te parece?
Parte de mi vida pasó ahí. La aviación para mí fue todo, porque le dediqué todo lo que tenía a la aviación.
¿Cómo Porque está bien, ¿cómo vivía tu familia?
Y era un...
Porque vos tenés toda la familia acá.
Sí, mis hijos, que ya tenía dos, eran muy chicos.
Sí, pero para vos...
Para eso era, mi viejo se fue a volar. Y era así. Y era así.
Pero vos le dabas...
Me ponía el uniforme y volar.
Vos le dabas un beso...
Y chau.
Y te ibas
si era temprano no se lo daba, igual me iba.
Y te ibas a llevar... A llevar soldados, a llevar municiones.
Sí, normalmente estábamos una semana en Río Grande y hacíamos turno, ¿no? Una semana cada piloto. Los fines de semana volvíamos para hacer mantenimiento de las aeronaves, que teníamos dos mecánicos en ese tiempo, que también los incorporamos a la historia, porque ellos eran los que le hacían el mantenimiento a los helicópteros.
Fundamental, claro.
Así que también lo incorporé, que también ya no están. Pero bueno, no... Solamente queda la familia que tampoco tengo contacto, pues no sé dónde están, la verdad que no están, no sé. Del tablo de los mecánicos, ¿no? Así que era nuestro trabajo, digo, de vuelta.
Mecánicos que también quedaron en esa zona gris, jamás un reconocimiento. Sí.
También que, ya te digo, no teníamos muchos medios, porque la dirección no teníamos mucho, no teníamos, estaba parte del presupuesto de la dirección aeronáutica estaba volcada más a un avión en particular. El resto era como un segundo plano. En ese segundo plano entramos nosotros. Y te diga casi como un tercer plano, como un helicóptero era... Si no hay repuesto, no vuela.
Ese avión en particular debe haber sido el Lear.
Claro.
El avión de la gobernación.
Por algo tenía un sobrenombre que le decían el Cuco. Por algo le decían el Cuco. Cada uno tenía su sobrenombre.
¿Y el tuyo, el helicóptero?
No, nosotros éramos... Uno era Langosta porque era largo... Y el otro era, le decían el chopper, que era, quedó chopper cuando lo tuvo un accidente y quedó chiquitito cortado. No, un accidente fue cuando recién lo habían comprado. No me tocó a mí ese.
No, bueno, pero tuvo un accidente y lo cortaron. Qué lindo.
No, lo cortaron la cola en el accidente, por eso quedó chopper, cortado. En realidad chopper viene de ahí, la palabra chopper viene de cortado, porque normalmente lo que se corta la cola entonces queda cortado. Es un término que se salió de Vietnam y quedó... dando vuelta por el mundo.
Hoy que yo crecí, te dije, en Buenos Aires y todo lo atás con alambre. ¿Se ataba con alambre acá también?
No, lo básico no, lo básico y preponderante no. O sea, estábamos en el borde, pero lo hacíamos funcionar. Nosotros cuando uno de los helicópteros, que es el que lo tengo acá en la foto, pero en realidad están los dos, pero el más largo que le decíamos, el Langosta, es una máquina que le llevamos con Carlos Pérez cuando la gobernación lo vende, cuando se sacan los helicópteros monoturbina de la dirección para reemplazarlo por un biturbina, lo llevamos a Buenos Aires con todas las luces prendidas.
¿Ustedes lo llevaron?
Sí, lo llevamos, hicimos un vuelo ferry con Pérez y yo, Carlos Pérez y yo, con una anécdota en el medio que ya paso a contar, pero íbamos con todas las luces prendidas, porque ya el helicóptero iba en las últimas. En el tiempo, cuando lo llevamos a Morón, nos aman los mecánicos, que lo desarmaron, ya no era nuestro. Y dice, che, ustedes llegaron de casualidad.
A la séptima brigada lo llevaron, claro.
Sí, no, no era un taller aeronáutico. No,
pero estaba al lado de la séptima brigada aérea.
Sí, no me viene el nombre ahora.
No he visto ese taller.
Había varios talleres, pero no me viene el nombre del taller. Pero
yo me iba en bicicleta para ver los helicópteros de ese taller.
Nos aman los mecánicos y nos dicen, che. Dice, ustedes llegaron de casualidad. Tenía todo el tren de engranajes de la caja de transmisión principal corrida. O sea, veníamos sin presión porque precisamente veníamos... Era una falla que decíamos, bueno, en algún momento nos avisara. En realidad, si se hubiera engranado, no hubiéramos avisado a nadie. Me iban a tener que buscar.
¿Recordás en qué año lo llevaron?
Sí, ese fue en el año 83. En el año 83.
Ahora, ese helicóptero que tuvo esta participación en ustedes, ¿no? Sí. ¿Fue a destrucción?
No. Ese lo compró un tercero que no sabemos quién fue y estuvo volando muchos años hasta que lo accidentaron haciendo un vuelo de demostración y lo destruyeron y ya desapareció. Y después el Hughes 500, que era el otro helicóptero que se vendió después de los dos que teníamos. También lo compró una empresa en Buenos Aires y está volando aún con esa matrícula. Lo cambiaron con los colores y todo, ahí se vuela por todo el país. Fueron los primeros helicópteros Raca Hughes armados en la Argentina.
¿Sabrán de la historia de este?
No tengo idea.
¿Alguna anécdota de este
helicóptero? Bueno, del 83, cuando te cuento la anécdota, cuando llevamos el 83, el avión, el helicóptero está a la venta, a entregárselo a los dueños. No sé si ya lo tenían o no comprado. Tuvimos que llevarlo en ferries, pues salimos por Chile. Nos incorporamos dentro del espacio aéreo chileno porque nos encontramos con un banco de niebla que era imposible cruzar. Cuando aterrizamos, aparece un jeep del ejército chileno y nos meten en cana.
Claro.
Bueno, nos vendan los ojos, nos llevan a un campamento con los ojos vendados.
¿Me dijiste en qué año pasó esto?
83.
Tan locos.
Agosto del 83.
Tan locos.
No, pasa que estaba muy caliente la frontera y te cuento.
¿Qué te parece?
No teníamos alternativa. O sea, buscamos una parte fácil, pero estábamos violando el espacio aéreo, sabíamos, estábamos metidos.
No, y aparte, ustedes sabían qué comportamiento había tenido,
claro,
Chile como, bueno, país.
Y ahora te cuento lo que pasó justo en ese momento, porque fue una cadena de hechos que pusieron más el pico de la tensión, le hicieron subir. Un par de horas antes había caído en la zona del Zurdo, en el Turbio, en Santa Cruz, había caído un bombardero chileno. Y no saben si lo habían derribado a los argentinos, era un avión espía, que andaba haciendo espionaje electrónico. Y no saben si fueron los argentinos o tuvo un accidente. Eso la verdad que yo no puedo saberlo, pero que ahí se dijeron muchas cosas, pero de la verdad no puedo sacar nada. Justo dos horas después o por ahí, nosotros aterrizamos ahí.
Caen ustedes.
Justo, le metimos, le apretamos el botón. Así que nos detuvieron, nos vendaron los ojos, nos tuvieron detenidos como una hora y pico, dos dentro de un campamento, que entiendo por el ruido, porque vimos por los oídos, que estaban en maniobras. ¿Te imaginas? Íbamos derecho a la maniobra nosotros. Cuando nos detienen, nos sacan de ahí. Bueno, después que al tiempo nos sacan de ahí, nos sacan los pañuelos de los ojos, nos sacan las vendas y nos llevan a un aeropuerto, que hay un aeropuerto que es por venir. Y dice, bueno, ustedes van a ser trasladados a Santiago de Chile. Para esto, justo cuando aterrizamos y nos detienen, Carlos, mi compañero, agarra el micrófono y justo iba pasando el Lea arriba. Bueno, dice, che, nos van a detener, dice, avisen.
Carlos Pérez.
Dice, avisen a Cancillería que nos van a detener. Cortamos ahí y desaparecimos de la frecuencia. Éramos desaparecidos en acción.
Claro.
Bueno, ahí iba justo el gobernador a bordo, era Soares del Cerro. Así que llaman a Cancillería y lo que supimos después, ¿no? Que dijeron a los pilotos, no me los tocan. Nadie. Claro, de este lado puedo decir eso. Olvídate. Estaba Pinochet todavía. Bueno. Nos llevan ahí y dicen, bueno, van a ir a Santiago de Chile. Nos miramos con Carlos y dijimos, ¿a Santiago de Chile? ¿Qué hacemos un viaje de turismo? Y salimos para Buenos Aires y aparecemos en Chile, ¿viste? Bueno, nos estuvieron ahí como dos horas o tres, hasta que para esto pasaban aviones de combate arriba del aeropuerto, ¿viste? Los aviones Hunter que tenían ellos en ese tiempo eran los caza bombarderos, no sé cómo se llaman. Pasaban sobre el aeropuerto. Bueno, pensamos que nos estaban saludando a nosotros. Así que como al tiempo, que fue muy largo, que ya estaba atardeciendo, llega la orden que nos tenían que liberar. Vino la orden de Cancillería que nos tenían que liberar. Para esto, nos dieron vuelta el helicóptero porque nos sacaron los planos, las fotos, las cámaras, me sacaron los rollos de fotos que nunca más las pude recuperar. Nos sacaron las cartas de navegación. Prácticamente lo desvalijaron el helicóptero. Nos sacaron todo. Y dijeron, bueno, nos dieron un pad de salida, una línea de salida, y dijeron, tiene que agarrar por allá, por acá. Sí, ya atardecía. Agosto todavía está oscuro, viste, oscurece bastante temprano. Así que nos miramos con Carlos. Y digo, hola vos, Carlos. Me puse una balsa salvavidas sobre las piernas, y le digo, metela en medio del agua, crucemos por la parte más ancha que la estuvimos esquivando todo este tiempo, mirá el despelote que nos metimos. Así que le dimos derecho a Garrido. Arriba del agua, con todas las luces prendidas, ¿viste? Y bueno, cuando llegamos arriba de ellos, que ya era oscuro y tarde, serían las 6 de la tarde, 7 por ahí, nos fuimos al hotel muy, muy, muy estresados, porque la verdad que fue, te digo que para mí fue más estresante que estar acá en Río Grande llevando soldados.
¿Y ¿Qué te parece?
Porque estábamos en un país que fue hostil para nosotros en el 82 y que todavía estaba caliente la frontera, porque estaba caliente la frontera. Para esto, bueno, ya nos, en vuelo nos habíamos enterado lo que estaba pasando con el tema del bombardero ese que cayó cerca del Turbio. Y para esto nos agarró después de la madrugada, nos agarró la así de nuestra y tuvimos un confesionario como de 2 horas, ¿viste? A la madrugada, para decir todo lo que había pasado, ¿viste? Y bueno, a la mañana siguiente salimos, por suerte salió el sol, como decíamos, porque era un día soleado, y salimos rumbo a Buenos Aires. Y llegamos a, creo que a Comodoro, porque, viste, había que hacer muchas postas de reabastecimiento porque no tenía mucha autonomía el helicóptero. Así que nos fuimos todos por arriba de la ruta 3, tipo camionero, hasta Comodoro, y de ahí seguimos Bahía Blanca y llegamos, nos quedamos en Bolívar porque nos agarró también un frente de tormenta, y después fuimos a Buenos Aires, llegamos a Capital. Esa es la anécdota del Hitler, del FH 1100, Lima Victor Juliet Tango Whisky, que nos llevamos en el año 83.
Qué bárbaro, qué locura toda esta historia que vos contás. Nunca te o sea, ¿cómo llegás a recopilarla en el libro? ¿Por voluntad propia o te convocaron o cómo surgió esto?
No, eso, lo del 83 acá no lo coloco, porque en realidad no fue una acción para la Armada. Ese fue un vuelo de ferry, como lo llamamos nosotros, que era un vuelo vacío.
Llevar
el helicóptero porque estaba vendido o estaba para la venta, ¿no? Una cosa así. No pertenecía más a la gobernación. Ese y el otro que después se vendió. Eso no va, que no está en el libro. En el libro está todo lo que nosotros hicimos con la Armada. Y además memoria, porque tengo memoria de eso. Esto salió en los medios, lo del 83 salió en los medios, que lo estuve rastreando y no lo pude encontrar por ningún portal, ningún lugar. Es más, le dije a Carlos, abogado, que trate de rescatarlo. Y bueno, nos piden un montón de cosas para poder entrar a Revista Gente, para poder rastrearlo del 83. Yo la tenía de revista, pero como tuve un incendio en mi casa, se me quemó la revista.
Ah, pero sabés que, claro...
No, salió en el medio. Nos llamaron y todo, creo que habló Carlos, porque Carlos, viste, Carlos, como después hizo política, o sea, ya tenía entrenamiento para hablar, porque yo no era de hablar, yo estaba muy enojado de lo que había pasado.
Claro, por eso me llamaba la atención, Carlos tampoco pudo hacerse de ese material.
Creería que no, no sé, yo le di mucha importancia porque lo tengo escrito, yo tengo la orden de operaciones donde se hizo ese vuelo y... No está la historia de todo lo que te estoy contando, pero está escrito ese vuelo en particular.
Ahora, qué loco, nosotros siempre decimos la isla cambia 4 climas en el mismo día, tenemos las cuatro estaciones. ¿Cómo se vivió en el 82, en el conflicto, haciendo estos sobrevuelos, este transporte?
Y en la época que se hizo, que es abril, igual la meteorología ha cambiado mucho en estos años, pero la zona de Río Grande es propensa a la niebla.
Hoy también, ¿no?
Es propensa a la niebla. Así que por eso muchas operaciones fueron limitadas por las condiciones meteorológicas. Las operaciones de los aviones principalmente eran... Pensá que los aviones que iban a Malvinas no tenían radar. No tenían radar. Muchos aviones de Fuerza Aérea fueron llevados por el Grupo Fénix por aviones civiles, porque no tenían radar. O sea, los llevaban hasta las islas, lo dejaban sobre las islas y se volvían. ¿Viste el Escuadrón Fénix? Que son todos civiles de la Fuerza Aérea, que esos están todos reconocidos y condecorados por la Fuerza Aérea. Y lo hacían porque no tenían medios para poder llegar a la... O sea, eran medios visuales y se me ocurre que radioeléctricos, pero no tenían radares. Y de los aviones de combate creo que tampoco tenían radares. Por lo que leí, en las operaciones de la Armada no tenían radares.
¡Cuánta locura!
Pero bueno, la guerra se hizo con lo que teníamos. Y quedamos sin diezmados, porque la verdad que creo que las fuerzas quedaron diezmadas.
¿Qué te pasa cuando... O sea, vos me decís que ahora te animás a hablar, ahora empezaste a salir... ¿Has ido a contar esto a las escuelas? ¿Te han invitado a contar esto a las escuelas?
Esto es relativamente nuevo. Si hablamos particularmente por lo que se edita acá, esto es nuevo. En la historia siempre fuimos invisibilizados. Por eso recalco que gobiernan los gobiernos, todos los gobiernos.
Nunca. ¿Y por qué crees que los ignoraron?
No sé si por error o omisión. Igual, como siempre digo, en cada área tenés fuego amigo. Tenés fuego amigo, porque inclusive de los propios no tuvimos reconocimiento. Si vos tenés un propio que te dice, por ejemplo, che, llamó el almirante, dijo que muchas gracias. Y yo le pregunto, nada más que eso, nada más. Si no te reconoce el propio, o sea, tu jefe, y olvídate del resto. ¿Qué fue lo que pasó? Pensá que 40 años de democracia, nunca se acordaron de nosotros.
Es como una grieta de la Fuerza Aérea y la aviación civil, siendo que la aviación civil fue formada por la Fuerza Aérea.
Pero Fuerza Aérea reconoció a su gente, a la civilidad. Por eso nace el Escuadrón Fénix.
Claro.
El Escuadrón Fénix son civiles que volaron para la Fuerza Aérea. Nosotros volamos para la Armada. Por eso me costó 40 años meterlo acá. No fue fácil. Hubo mucha resistencia. Igual yo inclusive perdí los contactos hace muchos años, porque me iban a hacer hace unos 30 años por ahí un reconocimiento, pero estaba siempre a criterio de los jefes de la Armada. Bueno, yo perdí el contacto porque se enfermó, ¿viste? Tuvo un par de situaciones muy difíciles en su vida. Lo logro contactar gracias a Carlos Abogado, porque Carlos Abogado, que fue jefe nuestro en la dirección de la Norte, dice, ¿por qué no me lo dijiste a mí en ese tiempo? Le digo, la verdad que usted, la civilidad, no le puedo pedir nada, yo tengo que pedirle a la Armada, si nosotros volamos para ellos. El país es uno solo, le digo, pero las instituciones están divididas. Si la Armada me reconoce que yo volé para ellos, estamos felices. Nada más, listo. Pero costó, te digo, no fue fácil.
40 años.
Casi nada. Y hace 41 hoy que estoy hablando de esto.
Este reconocimiento, decís, porque me siguen preguntando desde Buenos Aires cómo se pueden juntar con el libro. Tu nombre es Luis Lavado. Más de 120 años acá en Ushuaia, tu familia. ¿Me dejás hacer una tanda?
Adelante.
Una falta de respeto interrumpirte, pero bueno, los anunciantes deben decir eso, ¿no? Una tanda, pero muy muy pequeña. Ya volvemos con Luis Lavado.
Sonido comprimido
o sonido expandido.
Ay, qué difícil se me hace esto. A mí se me hace difícil, Luis Lavado, querido. A mí se me hace difícil. ¿Te quedaste sin retorno? ¿No escuchás nada de nada?
No te escucho.
¿Vos, Julieta, escuchás?
Ahora sí.
¿Ahí escuchás?
Ahora sí.
Ahí están todos con retorno. Luis, querido, qué compromiso tener en mis manos este libro. Pablo Louvet Jambert, colaboración Miguel Fajre. Misión cumplida, hechos y relatos, Instituto de Publicaciones Navales. Y el reconocimiento, ¿no? Hechos y relatos, misión cumplida para Luis Lavado, en agradecimiento por su valiente colaboración dentro del conflicto de 1982. Su valioso aporte para la redacción de este libro. Un reconocimiento justo en su labor. Cordialmente, Bahía Blanca, 27 de octubre. ¿Qué sentís, Luis? ¿Qué sentís?
La verdad que cuando me llamaron para... Por supuesto que cuando lo estaban trabajando para editarlo, yo estaba exultante porque sabía que íbamos a quedar escrito en la historia. Y cuando me llamaron para ir a recibirlo, te imaginas que para mí casi lo envío a Carlos, porque él está viviendo en Tandil, a Carlos Abogado. Y después mis hijos me dicen, no, tenés que estar presente, no podés fallar. Y me dijo el autor del libro, no, tenés que estar vos. Así que bueno, venime y fui Y la verdad que estuve muy contento en haber recibido eso, y orgulloso además, ¿no? Para saber que la dirección quedó la historia, en esta parte de la historia de Malvinas.
Estos valientes pilotos que trabajaron codo a codo con sus camaradas de la Armada fueron Carlos Pérez, Antonio Muriel y Luis Lavado. A ellos nuestro especial reconocimiento y agradecimiento. Y está una foto de ustedes, qué pendejos que eran.
Y sí, yo tenía 24 o 25 años.
Y no le gusta que le digan héroe.
No, yo por lo menos no me considero héroe.
Qué bárbaro, ¿no? A requerimiento del almirante de ese entonces, la Gobernación del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cede sus aeronaves en forma parcial y temporal, dos helicópteros y un avión con tripulación propia para tareas de logística al servicio de la Infantería de Marina y colaboración y relevo, abastecimiento de personal de los helicópteros de estación de la estancia Mott, pertenecientes a la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros. Y vos no querés que nosotros te digamos héroes. O sea, es que lo primero que se me ocurre cuando te escucho tus palabras, me encuentro muchos veteranos de guerra que siguen siendo combatientes, como tu caso. Porque sin haber estado dentro de la fuerza, tu colaboración te puso a vos la historia en la fuerza. Entonces siento como que hay un doble valor. No lo elegiste, era tu laburo. Pero ¿cuántas cosas hay en estas páginas?
Su libro está nutrido de historias.
¿Se te ha perdido algo? Cuando me lo contaron no lo podía creer. Este tipo, ¿se te perdió algo? ¿Tuviste que ir a buscar algo perdido entre tantas misiones?
Ah, viste la metralladora que me acordé que perdí. Sí, la verdad que esa es una anécdota. Es una anécdota que la puedo contar y me puedo reír ahora, pero la verdad que la pasé muy mal. Porque perder un arma.
¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
En el medio, porque me dijeron hay que ir, estábamos a la frontera, creo que era cerca de la estancia de despedida o a ver, la otra que está más, una la San Martín, creo que es la que está más norte de San Sebastián. Ahí dejé unos infantes, yo me puse el chaleco debajo del asiento, el chaleco a prueba de balas, obviamente, me lo puse debajo en la puerta, lo puse el chaleco, porque era muy abultado, mitad y mitad. Y ahí puse la ametralladora, porque realmente me molestaba la ametralladora, la pistola ametralladora me molestaba. Y la puse en la puerta. Cuando llego al lugar, le digo a los muchachos, abajo. Y este helicóptero que estaba volando en ese momento tiene la cola muy larga y queda muy cerca del piso. Entonces, para ver cómo estaba la cola, lo apoyo en el helicóptero, abro la puerta y se me cae la pistola ametralladora. Se me cayó la ametralladora.
Pero no, vos ni enterado.
No, yo ni me enteré. Cierro la puerta, porque se me deslizó justo en el borde de la puerta, así, no la vi. Cierro la puerta y me voy. Ok, parto. Cuando llego a Río Grande, no tenía la ametralladora. Oh, se me dio una parte del cuerpo de preguntas, ¿viste? No sabes. Bueno, lo hablo con el jefe de escuadrilla, Juan Alomar. Digo, Juan, se me perdió una ametralladora, ¿a dónde? Y por ahí, le digo, ¿qué es este? En el medio del campo. Uy, dice negro, ¿qué hacemos? Le dije, por favor, le digo, fíjate los infantes que dejé en el lugar, a ver si me la pueden rastrear, porque me imagino que me está cerca, a ver si tenés comunicación con ellos, con el jefe de la. De la gente que se ve. Y me quedé con una incertidumbre durante horas porque no aparecía la pistola ametralladora, ¿viste? Yo seguí volando, después hicimos otros vuelos acá al sur y seguí volando, pero en mi cabeza no estaba ni el vuelo, estaba la ametralladora. Digo, ¿sabes qué? ¿Qué me iban a hacer? Me iban a hacer una corte marcial, pero bueno, era un elemento que era de la policía. Yo firmé una parte me la secuestraron los chilenos cuando nos detuvieron. Y la otra parte la tengo en casa, que es de la pistola de mano, pero esa en particular eran armas provistas, la teníamos que devolver, no eran nuestras. Y había como un compromiso, viste, estaba, además estaba el jefe de policía, estaban todos involucrados. Así que como a las 6 de la tarde, ¿vale? Cuando ya se cerraron las operaciones porque ya había oscurecido, me dice: negro, tengo tu pistola. Oh, se me volvió el arma del cuerpo, ¿no sabes?
¿No volviste vos a buscarla?
No, porque yo salí para el sur. ¿Viste? Las operaciones seguían, ellos seguían con los suyos y yo con los míos. Pero los míos tenían una procesión por dentro porque no, el problema era la metodadora. Bueno, por suerte salieron, por eso hoy me puedo reír. Pero el comando perdió la pistola metodadora.
No se puede creer.
Sí, se me salió bien, me salió redonda. Igual no funcionaba, te digo que esa, si la tirabas, era mejor tirársela al enemigo que tirar un tiro, porque la quise probar allá en Moat un día en el medio del campo y se encasquilló, viste, nada. Era una PAM, una pistola automática de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es psicológico, viste, vos sabés que tenés un fierro ahí, está.
O sea, vos te sentías protegido,
sí,
y
sí, cuando... La pistola andaba bien porque esa la probamos, pero la ametralladora la no anduvo nunca. Pero estábamos protegidos, mentalmente la teníamos protegida, nuestra integridad.
¿Qué hace tu familia? ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Cómo está compuesta tu familia?
Bueno, tengo 3 hijos, una nena y 2 varones. Mis padres ya no están. Tengo 3 hermanos, varones. 2 hermanos, perdón. Somos 3 hermanos, 2 varones. Mi señora... que estábamos divorciados, falleció hace 4 años, pero la acompañé en todo su trámite hasta el final en su enfermedad. Estuvimos siempre muy juntos, a pesar de estar divorciados, muy juntos, hasta el final de sus días. Y bueno, esa es sucintamente mi historia, mi breve historia. Si voy más atrás, mi abuelo fue carcelero cuando vino de España. Era celador de la cárcel. Cuando la cárcel se levanta, deja de estar acá, se va con la cárcel, servicio penitenciario, se va. Mi padre nació en la bahía de San Sebastián, que había un puesto ahí. Mi madre nació en el río Libia, porque mi abuelo materno era arriero de los Fique, y nació en el río Libia porque no había manera de cruzar, entonces la llevaron en una canoa, la atendió una india, mi vieja. El parto se lo hizo la partera, era una india. Y nació en el río Libia, que todavía está la casa donde nació mi vieja, en el año 36.
¿Y todavía está en el río Libia?
Sí, la casa está en el río, pertenece a los Vivaldi, que esa parte. Y mi viejo nació en San Sebastián, porque como todos estos migrantes que vinieron dando vuelta por el mundo, mi abuelo... entró por Punta Arenas, que era en ese tiempo el centro de comercio de esta zona del mundo. Y como mi abuela venía embarazada, mi abuela parió en Punta Arenas, y tengo una tía que nació en Punta Arenas, que ya no están, obviamente, son toda gente, tiene hoy tendría más de 100 años todos. Y en su periplo, pues, mi abuelo quedó un tiempo en Río Grande, bueno, ahí nace al año o dos, nace mi viejo. Y después se vino a incorporar a la cárcel.
40 años esperando un reconocimiento. ¿Llegó el reconocimiento ahora de la mano de este gobierno?
Tengo que reconocer que gracias a Carlos Avogadro llegó este reconocimiento por una resolución que la firmó la vicegobernadora. Tenemos este reconocimiento de la provincia. Y la verdad que tiene gusto a poco, pero por lo menos es importante. Gusto a poco porque es tarde, digo, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, después la legislatura... Cibrano está en la parte de...
Legislador.
Que es el legislador. Él hizo también, por parte del bloque de la UCR, también hizo un reconocimiento. Para todos los que integramos en la fuerza de tarea, por decirlo así, en ese tiempo. Que era lo que estábamos. Hay parte que no está incorporado porque no estaban acá, estaban en Estados Unidos, porque se habían ido a buscar el avión nuevo. Por eso no figuran, porque además no trabajaron para la Armada, ¿no? El trabajo para la Armada lo hicimos nosotros, bueno, está escrito en el libro, ¿no? Lo que hace el gobernador es ofrecer los dos helicópteros y el avión turbohélice.
Pues es que a mí siempre me queda ese sabor amargo de la guerra y saber que hay mucha gente como ustedes que jamás tuvieron ningún tipo de reconocimiento. Yo no me puedo imaginar la población civil. Por eso te preguntaba vos, en esos días que tenías que ir a subirte al helicóptero, dejabas la familia, pero también estaba lo que se vivía dentro del pueblo, ¿no? En una guerra que por momentos, como dijimos, era festejar goles.
Claro.
Le hundimos.
Sí.
¿No? Era contar los hundidos. Y por el otro lado también las realidades que se vivieron. El reabastecimiento del crucero Belgrano para cambiar munición. Entiendo de que al menos cuando lees el libro te dice que había munición vencida y necesitaban hacer el recambio. Y entiendo que también parte del pueblo dio una mano para hacer el mano a mano del pase de munición, ¿no?
Sí, que es comentario que yo no puedo corroborarlo, pero es un comentario que sí.
Ya, vos estabas ocupado porque estabas volando.
Sí, nuestro círculo era muy chico.
Estabas volando.
Claro, aeronáutico nuestro era muy, muy chico. O sea, nosotros manejamos nuestras directivas y nada más. O sea, es como que estábamos en un mundo aparte. Aparte de eso, digo, no de lo que estás comentando. Pero teníamos... Cuando se hundió el Belgrano, que quedó a 240 millas de Ushuaia, nosotros dijimos, ¿qué hacía el Belgrano ahí? Pero bueno, son la estrategia de la guerra, ¿no? Estaba fuera de la zona de exclusión, etcétera, etcétera. Estaba a 230 millas de Malvinas, a 240 millas de Ushuaia. Lejos del mundo estaba. Es más, yo tengo entendido, por unos navales que hablaron conmigo, es que el submarino lo siguió hasta dentro del canal, cuando entró la primera vez.
Cuando
no,
entró
no hasta la bahía, ¿no? Pero estuvo hasta en la boca del Lemer, o sea, que cerca de donde estaba. ¿Te imaginas la posición? No sé si no tenés un mapa de Tierra del Fuego en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Yo ando con mi mapa dando vuelta, pero esta vez no lo traje.
Pero son esas historias.
No, esos son comentarios que se hicieron, o sea, se lo tenían hace rato perseguido. ¿Será verdad, será mentira? Son comentarios que llegaron a nosotros en el tiempo a través de gente de la Armada.
Tengo muchos mensajes. Me dice Luis, querido Luis Lavado, el negro cariñosamente, como se lo llamó, una gran persona, un gran saludo para él. Héctor, no te enojes, pero no me acuerdo tu apellido, Héctor. El amigo Héctor. Y así mensajes de muchos oyentes que los emocionás hasta las lágrimas. Entiendo que también son lágrimas en mí con un parte de bronca, con una parte de bronca. Cada 2 de abril, cada vigilia, me sorprende cómo... Uy, no podés no compartirlo. Un poco mi comentario es para que digas cuál es tu posición. Siento que le robaron lo que yo sentí en un momento cuando nos arrimábamos al monumento a acompañar a los veteranos de guerra. Siento que se lo robó la política partidaria, la política oportunista, el político que busca la foto. Siento que ha ocurrido eso, y con el correr de los años cada vez tengo mayor convicción de esto, cuando se ven banderas con militancia política en un acto donde yo voy, ¿por qué no?, a abrazar a tipos como vos. 40 años de silencio, Luis.
¿Puedo, no será? ¿Puedo decir algo?
Obviamente, te doy pie porque te pido... Yo digo, puta, este tipo cómo vivió cada 2 de abril. Vos viviste el día a día la guerra, sos consciente de eso.
Sí, pero post-Malvinas, Malvinas para la política fue un negocio. Y ahí te cierro el comentario. Todos se embanderaron con Malvinas. Pero había un objetivo. El objetivo de la política fue un negocio, porque creo que es un negocio todo lo que se mueve alrededor de Malvinas, desde una simple tarjeta hasta una bandera, todo es un negocio. Creo que fue manoseada la causa Malvinas. Puedo decir, en el tiempo, por el mundo que se vive hoy, que estamos al borde de una tercera guerra mundial, que Malvinas va a ser muy difícil recuperarlas porque va a ser un bastión de la ONU, de la OTAN, para el futuro del mundo. Va a ser una causa difícil para... Está bien declamar y reclamar, pero es una causa difícil. Lamento mucho por la gente que se ha perdido, porque fueron vidas que combatieron por su país, como lo llamo, cuando como te llama el país tenés que responderle. Espero que no haya sido en vano, pero la política, volviendo al tema, deja mucho que desear, porque a Malvinas la usaron como un negocio. Es más, no escucho hablar de Malvinas en este tiempo, que más no sea por causas que o por cosas que no son relevantes. Para mí, sigo pensando eso, y digo y vuelvo, la gente que quedó en Malvinas o la que quedó en el Atlántico, eso no tiene que olvidarse nunca. Así como el resto de nuestros seres argentinos, que no veo que haya mucha bandera cuando festejamos un San Martín, un Belgrano. Para ir más atrás en el tiempo.
Sobran banderas y alcohol en un campeonato mundial. Y falta corazón en las fiestas o en las conmemoraciones como esta, como la que hablamos. ¿Qué sentís cuando ves a tus pibes? Ahí al lado está mi nieta. Y vos sabés que yo digo, puta, ¿qué sentirá Julieta? ¿Se da cuenta que está al lado de un tipo que le puso el pecho a la guerra?
Yo creo que para los chicos tenemos que dejar un buen ejemplo. Por eso a mí me interesa que ese libro llevarlo a las bibliotecas para que los chicos vean. Si bien no es muy relevante, porque la verdad que son todas acciones, no es una acción bélica, sino todo lo que el trabajo que se hizo atrás, que nunca se reconoció. Es como siempre decimos los aviadores, que a los mecánicos no se les reconoce.
Claro.
Viste, esta parte también es así. Hay una parte oscura que está subrepticia, olvidada, tiene un montón de calificaciones. Lo importante es no olvidar de esto. La gente que laburó, que trabajó. Yo digo laburar y por ahí tiene otro término para ellos, pero para mí fue un trabajo, porque era nuestro laburo. O sea, como siempre decimos, ¿no? Volar es algo que te gusta porque encima te pagan. Para los chicos creo que tienen mucho para aprender. Por eso el tema de las bibliotecas es importante. No solamente este libro, hay un montón de libros de Malvinas. Esta gente, este autor ha hecho muchos libros referenciales sobre Malvinas. Hay más, muchos.
Se ha escrito, no, y muchos. Bueno, y ahora vamos a ver de qué manera podemos interceder por la gente que está pidiendo el libro.
Ya, yo te voy a pasar el...
Digitalizarlo, sí, hacer algo para que esto sea de acceso público.
Bueno, está en el museo, está, si la gente quiere ir al museo, está en el museo, obviamente, pero si lo quiere bajar de alguna página debe existir. E igual es muy, me parece que es demasiado contundente como para bajarlo. Pero voy a preguntarle al autor a ver si está en la biblioteca que él me señaló, que no quiero nombrarla porque por ahí le erro, pero lo voy a llamar y le voy a preguntar.
Dale, nos quedamos con ese dato. Estoy emocionado. Me pregunto por el 2 de abril, me pregunto por tu familia, me pregunto por cuando tuve que asumir en Buenos Aires que nos rendíamos, que entregábamos las islas, ¿cómo viviste ese momento?
Y fue muy doloroso. Doloroso, viste, como argentino. En realidad, la realidad es que no veíamos la realidad, porque sabíamos que el era un final cantado. Teníamos las potencias del mundo en contra nuestra. Teníamos los vecinos en contra nuestra. La lucha era desigual y adversa. La verdad que a mí me causó mucha tristeza. Por los que perdimos, por la tierra que perdimos. Los comentarios en ese tiempo, es como que muchos nos recluimos, ¿sí? Y a mí me pasó eso. yo guardé silencio y dije, como muchos de que conozca que han estado, inclusive prisioneros como Carlos Bogero, que fue prisionero de guerra, él estuvo 30 días, creo que te lo comentó, él estuvo 30 días prisionero de los ingleses, nunca habló, si no le preguntas no habla. Bueno, lo mismo pasó a mí, como a otros, tanta gente que conozco que no prefieren no hablar. Tiene mucha bronca, por ahí ideas hasta encontradas de lo que pasó, ¿viste?
Espero haberte respetado y haber estado a la altura de las cosas que vos querés contar. Sería bueno que otros medios te llamen, te inviten, que te podamos ver en la tele, que te podamos ver en las escuelas. Mi nieta dice que sí, que te puedan invitar en las escuelas.
Sí, me interesan las escuelas.
Que puedas ir a contar y abrirte para que los chicos puedan hacerte preguntas, que seguramente van a ser mucho más valiosas que las mías. Ellos son el futuro. Y tenés ese mensaje, ¿no? Ese sabor amargo. Sentimos que desde la política las cosas se complican día a día.
Y sí, la política, no actúo en política ni lo haría, porque me parece que es para audaces. La política es para audaces. No estoy en esa parte. Con el tema de Malvinas, ya te lo dije, dejó un sabor amargo, ¿viste? Muy manoseada la causa Malvinas. Y me interesa el tema de las escuelas, sí. Primero tengo que ver si, porque lo he comentado, como es un libro militar, por ahí hay gente que no le agrada. Hay escuelas que los libros militares no existen. Así que por ahí, viste, no, tengo primero que indagar a dónde voy a ir a hablar. Para mí eso sería importante. Tengo la escuela 1, que tengo que ir a hablar con la directora, porque de ahí salimos todas las familias, toda mi familia pasó por ahí, así que me interesa dejar un libro ahí. Y después tengo que ir a Laguna Escondida, también a la escuela de Laguna Escondida, dejar un libro también para la biblioteca.
¿Qué haces el 2 de abril? ¿Vas a los actos?
No, el 2 de abril, yo, post 2 de abril, nunca más fui a un acto. Porque veía detrás de eso que es como una farsa, ¿viste? No me cierra, hay cosas que no me cierran, ¿viste? No me cierro. Dejé, lo tengo en mi corazón y mis sentimientos, los tengo siempre presentes. Pero no fui nunca más. Cerré un capítulo ahí, lo dejo para mí. Y estar acá para mí hoy es, después de 40 años, hablar. No me cuesta hablar. Tengo mucha historia para contar.
¿Pudiste ir a Malvinas o irías a Malvinas?
Hoy ya no. No, hoy Malvinas no. Malvinas está ocupada, ¿viste? No podría ir. Estuvimos a punto de cruzar toda esa escuadrilla con nosotros, nos iban a llevar a Malvinas. Igual, hubieran quedado todas allá, hubiéramos por ahí quedado todas allá, no lo sé. Me hubiera gustado en ese tiempo ir. Nos hubiera, porque hablamos con Carlos, estábamos, que eran los que estábamos disponibles, tenía un Carlos Pérez, estábamos disponibles para ir. Pero bueno, no se dio.
¿Cómo fueron esos días inmediatos posteriores a la rendición?
Seguimos con nuestra vida normal, seguimos haciendo trabajo.
Pero ya tu vida no era normal, Luis.
No, sí era normal. ¿Y sabes cómo lo canalizamos? ¿Cómo volvimos a la normalidad? Gobierno ya un poco de historia. Gobierno le dedicó mucho tiempo durante muchos años, los gobiernos anteriores al 80, dedicó muchos años a reflejar a Tierra del Fuego en el mundo. Nosotros hablamos con científicos de todo el mundo, con periodistas de todo el mundo. Todo se lo dio la gobernación. ¿Para qué? Para proyectar a Tierra del Fuego como turismo y polo, un polo. Que nadie lo sabe, si pocos lo cuentan, o los que lo saben no lo cuentan. Los gobiernos le dedicaron mucho tiempo y mucho dinero para que Tierra del Fuego esté hoy lo que es el número uno en el mundo porque nosotros estamos reflejados en el mundo como un polo turístico. Eso lo hicieron los gobiernos, y eso nadie lo dice. Los gobiernos anteriores a los 80. Volamos con científicos de todo el mundo, hicimos toda la isla, los ríos, las montañas, los árboles, los pájaros, isla de los estados, todo lo que está en mi entorno. Estos 35 años que volé en Tierra del Fuego, volamos con toda esa gente. De hecho, el canal ese, que hay un canal en Francia, o una radio que se llama Ushuaia, nació acá, con gente que vino acá.
Y no han tenido el reconocimiento de los propios del gobierno.
Pero post 80 fue eso. Antes no, por eso te digo, se invirtió mucho dinero, así como se invertía mucho dinero con la siembra de truchas en todos los ríos. Nosotros ese trabajo lo hacíamos nosotros. Primero vinieron en el 30 y pico, creo que fue, cuando empezamos cuando empezaron a proyectar sobre un potrero un aeropuerto, en la estación, que después nace la estación aeronaval en el año 47. A partir de ahí se empiezan a traer castores, truchas y todo lo que se fue introduciendo. Bueno, algunos salieron mal y otros salieron bien. Los castores salieron mal, los truchas salieron bien. Pero eso fue todo un trabajo hecho por el Estado de aquel entonces. Hoy piscicultura no existe más, por ejemplo, por poner de lo que estaba hablando. Antes ahí se hacía todo, la gente laburaba denodadamente. Nosotros íbamos a buscar las huevas, el semen de las truchas, todo lo que había ahí se hacía en campo, después se llevaba ahí, se criaba, después se llevaba de vuelta al campo en la alevín. No, era un trabajo encomiable, la verdad que eso, poco reconocimiento de eso.
Debe dolerte cuando yo muchas veces digo con enojo que tenemos una dirección de aeronáutica que no tiene ni avioncitos de papel para volar, ¿no?
Y
tenemos helicóptero, que se ha venido.
La dirección de aeronáutica quedó. Tiene las mismas máquinas, excepto una que compraron ahora, y después voy a hablar sobre eso. Tiene las mismas máquinas que compraron en la época del proceso, están ahí adentro. El Araba, por ejemplo, lo compró el ministro Arguindegui cuando hicieron un comercio con Israel, compraron lanchas, aviones, eso, bueno. En esa época entró el Araba, año 79, creo, fue 78, 79. El Lear venía de antes, porque también lo compraron gobiernos de facto. El helicóptero lo compró Sobre del Cerro, otro gobierno de facto.
83, ¿no?
Y ahí quedó, porque ese helicóptero estaba ahí adentro. Un helicóptero, que tengo que hacer una aclaración, no era el helicóptero ideal para nosotros. Se compró porque estaba en el país y se me ocurre que ha habido algo en el medio que nunca pudimos aclararlo bien. Ese helicóptero era de Thyssen, la empresa Thyssen, pero era un helicóptero VIP.
Ejecutivo.
Para trabajar, para hacer el trabajo que hacíamos nosotros, lo traíamos lleno de barro, llevábamos tambores de combustible adentro, teníamos que sacarle los asientos, configurarlo. Hicimos carga, tuvimos un accidente, lo rompimos. Ese helicóptero no era para nosotros. Pero nosotros después de repuesto, cuando apareció el reemplazo, que era el mismo fuselaje, era otro fuselaje con la misma matrícula, seguimos trabajando y quedó ahí porque los que estuvieron, los gobernantes de turno, lo gastaron y quedó ahí. Ahí está. Y el que compraron hoy, tengo entendido, que es prácticamente igual, con la diferencia que tiene en lugar de ruedas, como el que tenía nuestro, tiene esquíes. Compraron un helicóptero que no se fabrica más, como el que compraron en ese tiempo, en el año 84, que era un helicóptero que tampoco se hacía más en ese tiempo ya. Ahora hicieron lo mismo, volvieron a repetir. No sé quién los asesora.
No sabemos cuánto se pagó, no sabemos si se licitó, no sabemos nada.
No sabemos.
Nos enteramos en una entrevista que el gobernador dijo que habíamos comprado un helicóptero para combatir los incendios forestales.
Sí, puede servir porque los helicópteros se configuran, pero yo vi una foto que adentro tiene todo cuero.
Ejecutivo.
Es el nuestro, el primero que quedó ahí, que está para hacer ollas de aluminio, el 222, tiene pana adentro.
Claro.
No eran nunca lo quisimos, nosotros queríamos un helicóptero, por decirlo así, de combate. O sea, nuestros laburos eran laburo de campo, y si había que llevar a algún ejecutivo, se le ponía un asiento. Si era de madera, por ahí mejor. Pero había que configurarlo. Acá era al revés, había que desarmarlo para poder desarmar el interior para poder hacer una operación.
Imagínate que en el campo, en vez de meter una Ford F100, metamos
un Mercedes. Voy a contar un trabajo que hicimos una vuelta con la Universidad de La Plata, allá por los 90. Metimos 14 personas en el helicóptero. Le sacamos todos los asientos, la metimos sentada en el suelo, a todos, eran todos chicos, ¿no? Todos amontonados, eran todos científicos de la Universidad de La Plata, que los llamamos la Isla de los Estados. Hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. O sea, vuelvo y digo, no era lo ideal para nosotros. No era lo ideal para Tierra del Fuego. Era el único que tenía un radar, que no era el óptimo, que el original era de 2.5 millas, por ejemplo. Y se lo sacaron el helicóptero, se pusieron a leer, nos quedamos uno de 10 millas. ¿Qué más tenía? Nada más, porque era lo único, la única protección que teníamos. Ahí ya lo estaba, entramos con radar, por ejemplo. No había otra alternativa. Cuando hay niebla ahí, no te queda otra, ¿viste? Todas las operaciones que hicimos, habremos hecho alrededor de 200 operaciones todos estos años, y entramos con radar, no siempre, pero entramos con radar. Ahí también trabajamos para la Armada. Hacíamos trabajo en Puerto Parry con la Armada. Trabajamos en Parry, hicimos varios vuelos para sacar gente y entrar gente.
Siempre nos van a quedar cosas para contar. Siempre nos van
Tengo
a quedar
muchas,
cosas
hoy días para contar. Pero en este momento
lo que hicimos. Te agradezco infinitamente que te hayas arrimado a la radio, que hayas hablado. Ojalá muchos medios se contagien y puedan ir tomándote, ¿no? Exprimiéndote en el buen sentido todo eso que podés transmitir con tus palabras, que es la experiencia y la honestidad que transmitís. Y por qué no también el dolor. 40 años esperando un reconocimiento. No tengo palabras para agradecerte la visita y que hayas hablado.
Bueno, muchas gracias. Cuando me invitaste a hablar por teléfono, preferí hacerlo en persona. Por eso vine. Porque las palabras se dicen de frente y quería verte.
Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación. Se arrimó un veterano de guerra que me mandó un mensaje antes de golpear la puerta. ¿Qué querés decir, Darío? Arrimate.
Bueno, después de todo lo que se ha dicho, es muy poco lo que puedo decir. Siempre quise tener cerca este tipo de héroes que son anónimos, que han hecho una labor indispensable en la guerra, porque la guerra no la hacemos los soldados. Los soldados solamente cumplimos órdenes. La guerra es como una fábrica de un montón de cosas que hay que juntar para que suceda. Y eso que le decimos nosotros, armamento, habituallamiento, logística, es un mar de cosas, muchísimas cosas, muy difíciles de coordinar. Y bueno, y están los aviones, que no pueden llevar todo. Y están los camiones que no pueden llevar todo, y están los barcos que no pueden llevar todo. Y esta fue una guerra loca, una guerra aeronaval, que ni siquiera los ingleses estaban preparados, ni nuestros mejores aviadores de Fuerza Aérea estaban preparados, porque ellos hacían fuego sobre blancos terrestres. Y acá se tuvieron que adosar, acomodar a los aviadores navales, en especial los que volaban en el portaaviones, que podían conducirlos a esos blancos que eran fáciles, porque eran muchos, pero se defendían. Así que era una guerra tipo fuego artificial. Entrabas y no sabías por dónde salir. Porque una vez que ellos denunciaban su posición, que los radares no los tomaban, pero después que emergían un poco de la línea de mar, que iban prácticamente rozando el agua, sí, los tomaban y les tiraban con todo. tenemos 55 caídos que han sido catalogados como los mejores aviadores del mundo. Nunca en ninguna guerra se improvisó tanto y se logró tanto. Pero eso no es producto solamente del aviador, que es como el gatillo del avión. Hay un montón de gente atrás, muchísima gente, que trabajan incansablemente. Hay familias, hay gente que sufre la ausencia y el olvido, ¿no? Esto de no reconocerlos. Entonces, ¿qué puedo decir? Viste, acá hay uno que es tan aviador, tan piloto, tan héroe como cualquiera, o mejor, y nadie lo reconoce. Lleva más de 40 años esperando. Y hay locutores como vos, Luisito, que trabajás horas incansables por esta causa, que tiene que seguir con la llama viva. ¿Y quién te reconoce a vos? Al contrario, algunos te combaten porque son ignorantes, porque no estudian, porque no leen y porque les gusta más criticar que hacer algo. Yo vine solamente para poder sacarme una foto con Luisito, para poder tenerla en mi recuerdo, en mi archivo personal. Coincido 100% con él, no somos héroes, nosotros estamos pintados, vinimos a contar historias. Los héroes son los que quedaron. Y coincido 100% con él que los actos son pura hipocresía. Y que no tiene sentido arrimarse a estos señores que se llaman políticos, como dicen por ahí, la casta, para que se vengan a sacar fotos. Así que vayan los que tienen que ir y que estén los que tienen que estar. Nosotros seremos observadores de esto que está sucediendo, que se está conociendo. Recién ahora estamos hablando de un océano bicontinental, de una plataforma submarina. Estamos recién ahora diciendo que Malvinas es el centro, no es el final, entre los puntos cardinales de Antártida y el fin del norte argentino. Y si somos el centro y estamos tan atraídos por las grandes potencias, ¿en qué nos convertiremos? Nadie lo sabe. Están los chinos, los rusos y un montón de potencias más detrás de todo esto. Esto es un pastel que lo están dividiendo, lo están desgajando, lo están comiendo sin ninguna autorización. Se llevan todo, se están llevando todos los recursos y nos siguen robando sin guerra.
Gracias, Darío, gracias por tus palabras.
Gracias a vos, Luisito.
Luisito,
gracias a vos, Luisito, querido.
¿Quieres decir algo para cerrar, Luisito?
No, te agradezco la invitación por dejarme expresar parte de mis vivencias. Y tengo que agradecer a la Armada que nos incluyó en su libro. Eso realmente es, para mí fue la lucha, por decirlo así, que la lucha simple de 40 años. Quedar impresos en un libro es quedar parte de, ser parte de la historia.
Me están pidiendo el libro, así que le vamos a dar.
Te agradezco muchísimo.
Le vamos a poner garra para que ese libro pueda estar en forma digital, que la gente tenga acceso libre a este libro.
Me encargo de eso.
Gracias por venir.
Gracias a vos.
Tanda, ya vuelvo.
Entre el calor y el frío.